siendo las 9:30 de la mañana, les damos la bienvenida a la jornada inaugural del ciclo de seminarios del diálogo Evidencia para repensar la protección social. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales y departamentales, así como también de referentes técnicos, actores sociales y políticos que hoy nos acompañan. Asimismo, saludamos a quienes están siguiendo la transmisión a través del canal de YouTube del Diálogo Social. Este primer encuentro tiene como objetivo contextualizar el punto de partida de las discusiones que se estarán desarrollando en los próximos meses, intercambiando diagnósticos, desafíos y prioridades en torno a la construcción de una matriz de protección social más inclusiva y sostenible. Para dar inicio formal a esta jornada, invitamos a hacer uso de la palabra al economista Marcelo Bisogno, con amplísima trayectoria en el Banco Mundial. Marcelo fue también director ejecutivo del BID para Bolivia, Paraguay y Uruguay y actualmente es el director técnico del Instituto Nacional de Estadística. Adelante, Marcelo.
Bueno, buenos días. Vamos a hacer una presentación básicamente de números para darle encuadre a lo que después los sucesivos presentadores van a abordar. Wanda va a hacer un análisis más profundo del tema demográfico y después Arim y Jimena Pardo van a entrar en los temas de políticas. Nosotros, por lo tanto, vamos a dar el encuadre. Próxima. El trabajo que voy a presentar es básicamente un subproducto o el producto principal del Censo de Población 2023. Quizá uno de los titulares más importantes, y hay dos titulares a remarcar, voy a empezar por el que yo considero menos importante, que es la caída vertiginosa en la población del Uruguay a futuro. El censo del 2023 mostró que la población en el periodo intercensal 2011-2023 subió en 87.000 habitantes. ¿Sí? Pero eso encierra una dinámica que no es lineal. En realidad la población subió hasta el 2020 y a partir del 2020 decreció a 3.499.600 habitantes en el censo. El número que está marcado ahí, 3.510, es el máximo que lo alcanzamos en el 2020. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió lo siguiente. Primero, déjenme aclarar una cosa. Emigración neta. Nosotros contamos la gente en el 2011, contamos la gente en el 2023, a la gente del 2011 le sumamos los nacimientos y defunciones y el número final que nos dio es muy parecido al número final del censo 2023. Por lo tanto, la deducción de ahí es que la emigración neta es cero o cercana a cero. En realidad contamos 4.000 personas más. Todos hombres, casi todos hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente 4.000 uruguayos en forma neta hayan salido del país en el periodo intercensal. De vuelta, lo más importante aquí es que el país en el 2020 alcanzó un máximo de población de 3.510.000 habitantes. Y de ahí en adelante empezó a descender. No se olviden que el año 21 y 22 son años de alta mortalidad por el fenómeno del COVID. ¿Pero qué estaba pasando en forma subyacente? Estaba pasando que los nacimientos estaban en caída. Entonces, cuando la mortalidad se niveló en el año 22, los nacimientos que venían cayéndose generaron que el número de nacimientos permaneciera por debajo del número de defunciones, con lo cual la población empieza una caída. Caída que nosotros proyectamos como irreversible en el periodo de proyección. Una caída moderada en el periodo 2023 al 2045, donde nos deja con una población de 3.400.000 y poco, una pérdida de casi 100.000 habitantes, y de ahí en más una caída bastante más marcada, que nos deja con una población de 3.044.000 a fecha de finalización del periodo de proyección. Mirando información vieja, pude ver que la última vez que tuvimos 3 millones de habitantes en este país fue en el año 1990, cercano al 1990. O sea, esta caída no es excepcional en el mundo. no estamos haciendo nada nuevo. Va a empezar a pasar en el mundo igual que empezó a pasar aquí. Simplemente que el mundo va a llegar a un máximo de población en el año 2085. Somos hoy por hoy unos 8.500 millones de habitantes. La población va a seguir subiendo hasta el 2085 y de ahí en adelante va a empezar a caer. Nosotros nos anticipamos a ese fenómeno unos 65 años. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay esta evolución de nacimientos y defunciones. Ahí están, lamento no tener el pointer, pero en los años 20, 21, 22, ven la disparada de las defunciones, los puntos rojos por encima de los celestes, la primera vez que los puntos rojos están por encima de los celestes, lo que recién contaba, y de ahí en adelante las defunciones se mantienen siempre por encima de los nacimientos, con lo cual la gráfica en negro ahí abajo muestra una tendencia a la caída, una caída que llega a 19.000 habitantes por año de pérdida al año 2070. ¿Qué hay detrás de la caída de nacimientos? La explicación, dos fenómenos se dan a nivel demográfico en forma sencilla. Se da la caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. La consecuencia lógica de estas dos cosas es que somos menos y que vamos a ser menos aún y vamos a ser más viejos. Explico un poco la caída de del número de nacimientos. Esta es la historia. En demografía y en nacimientos hay un número clave, después me van a corregir los demógrafos, que son los que realmente saben de esto, y el número clave es 2. En realidad no es 2, es 2,1, pero simplificando, el número clave es 2. Imaginen una población de 2 personas, ¿sí? 2 personas para simplificar, para asegurarse que van a tener la misma cantidad de hijos que ellos, van a tener que tener 2 hijos. Esas 2 personas son una mujer y un hombre, la mujer va a tener que tener una tasa de fecundidad de 2. En la medida que esa tasa de fecundidad se mantenga, cada generación va a generar el mismo número de hijos que lo que tienen esa generación. Esos hijos, a su vez, van a tener 2 hijos, etcétera, etcétera. En la medida que la tasa se mantenga en 2, las generaciones son todas del mismo número. Simplificación muy burda, pero hace el caso. ¿Qué pasa si la tasa está por encima de 2? La población va a crecer. Las generaciones de hijos van a ser mayores numéricamente que las de padres, y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando las tasas son menores que 2? Va a decrecer. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Eso es lo que nos empezó a pasar a nosotros en el año 2004. De ahí, desde 2004 en adelante, la tasa global de fecundidad, definida como el número promedio de hijos de mujeres por mujer en periodo reproductivo, que es 15-49, el número promedio de hijos, esa es la tasa de fecundidad, empieza a caer por debajo de 2. Ahora que sabemos la importancia del 2, voy a explicar la importancia del producto. El número de nacimientos es un producto de 2 variables. La tasa de fecundidad, la tasa global de fecundidad, ¿sí? Y el número de mujeres en edad reproductiva. Ese producto determina el número de nacimientos. Esos 2 factores están interrelacionados. El número de mujeres en edad reproductiva depende de lo que haya pasado 15 años antes en la fecundidad. Cuando la fecundidad se achica, el número de mujeres en edad reproductiva finalmente se achica. O sea, cuando empezamos en caída con la fecundidad, en tiempo va a lograr que cambien o va a generar que se achique el número de mujeres en edad reproductiva y ese producto se va a achicar mucho más rápido. Son 2 factores dinámicos. La tasa de fecundidad afecta el número de mujeres en edad reproductiva. La historia de Uruguay es que en el 2004 cruzamos la barrera del 2. O sea que, eventualmente, la población iba a empezar a decrecer. Se estabilizó ese número entre 2005 y 2015 y la barra horizontal celeste entre el 2005 y 2015 tiene una altura de 1,9. La fecundidad se estabiliza en esos años y a partir del 2016 entra en picada, entra en caída libre y hoy por hoy tenemos una fecundidad de 1,2. La fecundidad en el momento del censo fue 1,27, hoy es 1,2. Para comparación internacional, Estados Unidos tiene una tasa global de fecundidad de 1.6. Europa, la vieja Europa, el viejo continente, tiene una tasa global de fecundidad de 1.4. Y nosotros les ganamos a ambos. Victoria pírrica. Importante entonces, ¿qué pasó entre el 2016 y hoy? Bueno, fue una política muy exitosa de contención de los embarazos no deseados. Dos o tres vehículos, cuatro vehículos quizá, preservativos, DIU, dispositivos intrauterinos, y sobre todo, me dicen los demógrafos, sobre todo el éxito viene por el lado de los anticonceptivos subcutáneos, que son de largo espectro. Eso, sumado a la ley del 2013 que legalizó los abortos, permitió la contención de los embarazos no deseados. Y eso genera esta caída. Es un éxito rotundo de una política pública, que tiene una contracara, que es el caída de los nacimientos. Pero los nacimientos que hoy tenemos son en su mayoría nacimientos deseados. Por lo menos son más deseados que los de antes que teníamos. Ahora se logra evitar el nacimiento no deseado. Estamos en el periodo de proyección proyectando una subida de la tasa global de fecundidad que se va a estabilizar al final del periodo de proyección al nivel de 1.5. Banda quizá no se elabore sobre este tema, pero bueno, estos son supuestos en el periodo de proyección, pero alimentan el número de población que estamos presentando. Este es un comparador. Viniendo del Banco Mundial, tengo la obsesión de comparar a los países. La gráfica en rojo, bueno, acá luce más en naranja, es Uruguay, que en el periodo 2024 es el más bajo de todos. Y los otros comparadores son América Latina en celeste, los países en gris, la tercera línea empezando de la izquierda hacia abajo, es los países de ingreso alto, definidos por el Banco Mundial. Nosotros somos uno de ellos. Desde el 2018 Uruguay es un país de ingreso alto en la definición Banco Mundial. Y la de más abajo, la amarilla, es la tasa de la vieja Europa. Nosotros otra vez más, queda clarito que le ganamos y por un buen margen a Europa. ¿Qué señala esto? Que el fenómeno es compartido. Todas las fecundidades están en caída. La nuestra, más dramática que la del resto. Pero es importante, ahí tenemos en el año 2024, el único país que tiene datos es Uruguay. Pero ya el 2023 estaba por debajo de todos los demás. Y la tendencia está clara, ¿no? Hay una pendiente negativa más pronunciada en el caso de Uruguay que en el de todos los subgrupos ahí marcados. Segundo fenómeno, y para mí es el más importante como economista. Sí vamos a ser menos. La contracara de ser menos es que vamos a ser más viejos. Y eso es un factor que, desde el punto de vista socioeconómico, tiene una implicación muy importante. La expectativa de vida está estimada a pasar de 74,8, de 75 a 82,5 para los hombres, de 81,2 a 87,5 para las mujeres. Lo que implica eso es la evolución, la gráfica de la derecha, cómo los grupos etarios 0,14, 15,64 y 65 y más evolucionan a lo largo del tiempo. Queda muy clara la caída de los dos, de los 0,14 y de los 15,64. 15,64 es la edad laboral, ¿sí? Definido por OIT. En el INE lo definimos un poco distinto, pero esa es la concepción más clara, la definición más clara de edad en periodo de trabajo. Queda claro entonces que a partir del 2030 empieza en caída significativa la proporción de población que está en edad laboral, 15-64, que está en caída también la futura población en edad laboral. Los 0,14. Estos 0,14, después de un tiempo, van a pasar a integrar el grupo amarillo y están en caída, por lo tanto, va a profundizar la caída de ese grupo. Y el otro fenómeno, que es para que lo analice Jimena Pardo, es la subida de la población 65+. Esa caída, esa subida nos hace que al año 2070 lleguemos a 1 millón de habitantes y como les recordaba que la población en ese entonces va a ser 3 millones, estamos hablando de que un tercio de la población de Uruguay va a tener 65 y más. ¿Sí? ¿Estarán activos? ¿Estarán inactivos? Esa es la base de la discusión que van a dar la gente que tiene, que le toca abordar los temas más difíciles. Yo simplemente presento números. La edad promedio actual hoy es 39 años. La edad promedio al 2070, es para hacer una penca acá adentro, va a ser 50 años. 50 años, y haciendo aritmética, uso de mi aritmética elemental, quiere decir que por cada persona de 30 va a haber una de 70. Por cada persona de 20, una de 80. Y por cada niño recién nacido, una de 100. Estoy simplemente jugando con aritmética. Pero ese es un factor importante. Pasar de 39 años en edad promedio a 50 años en edad promedio implica un montón de desafíos. Un montón de desafíos. Y acá tengo la estructura por edad de la población. Al 2024 y al 2070. Con algunos marcadores. Voy a empezar por 65 y más. Voy a empezar por 1564. Y voy a ir a la tercera columna. Yo les había dicho que la población total, y está expresado ahí, me refiero a la tercera columna de numérica. La población total entre el 2023 y el 2070 iba a caer en 450.000 habitantes, 448. La población de 1564 en edad laboral va a superar esa caída, va a caer en 600.000 personas, 610.000 personas. Ahí está el desafío. La tasa de caída, 26% de la población en edad activa va a desaparecer de los cuadros activos si nosotros mantenemos esas edades. Entre los cuadros entre 15 y 64. Insisto, la edad clave, el número clave ahí es el 64. ¿Qué gente va a estar trabajando? Y sobre cosas de esas va a hablar Banda a continuación. Fenómeno total, allá a la punta derecha, tenemos que la población 65 más pasa de 16%, 15,8, a 32,5. Se más que duplica la tasa de la participación de la población 65 y más en la estructura de población total. Y acá un ejercicio para ustedes. Invento una población de 7 personas. Simplemente estoy jugando con aritmética. Así que el que tenga una calculadora, sea rápido con los números, lo puede sacar. Una población de 7 personas en el Uruguay de 2070, ¿sí?, que tiene uno niño de 0 años, recién nacido. Arriba los números de gente, abajo las edades. Tiene 2 personas de 31 años, sus padres. ¿Sí? Para llegar a la población de 7 necesitamos 4 personas más. O sea, y la pregunta es, ¿cuál va a ser la edad promedio de esas 4 personas? No estoy inventando nada, ¿eh? Esto es simplemente llegando a una edad promedio de 50. La edad promedio de esas 4 personas, 57% de la población uruguaya en el 2070, va a ser de 72 años. Si esa gente se mantiene pasiva, entonces va a haber 2 personas trabajando para alimentar 7 bocas. Por supuesto, no van a ser los 4 de 72. Va a haber 2 de 62 y 2 de 82. Después les doy la estructura está ahí arriba, o sea que la saben. ¿Sí? Por cada persona cada uno de estos 4 personas al final que tiene 82, va a haber una de 62. Y la pregunta es, ¿qué va a estar haciendo el de 62? ¿Va a acompañar a los 2 de 31 en el proceso laboral o no? Es básico, es matemática elemental, plantea desafíos muy críticos, desafíos que es muy fácil de plantear, muy difícil de abordar. Yo paro por acá porque las proyecciones, esto es simplemente un cuadro de proyecciones y las simulaciones que hicimos nos dicen que no va a haber cambios dramáticos si hay, si se suponen cosas alternativas, en definitiva, salvo un shock de migración que puede llegar a pasar, no hay cambio en la natalidad que haga que estos números varíen demasiado. Y lo que me dicen los demógrafos es que los problemas de la demografía difícilmente se curan desde el ángulo de la demografía. Yo creo que hay opciones económicas importantes para mitigar esto. La edad de retiro es una fundamental. Productividad, educación, participación laboral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muchas variables que hay para tocar. Esos son mitigantes de este fenómeno demográfico, pero mitigantes que están disponibles con difícil manejo político, porque las decisiones de ahora van a redundar en lo que pase en el futuro. El desafío en el 2070 está claro, el momento de abordarlo es ahora, no es un problema de gobierno, no es un problema solo de gobierno, es un problema de Estado, y creo que hacia eso se están aproximando los actores en este momento, los actores políticos en este momento. De por aquí paro, muchísimas gracias.
Damos inicio al segundo bloque de esta jornada e invitamos a hacer uso de la palabra a Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Buenos días. Es una alegría y un gusto estar presente en esta primera jornada de intercambio sustantivo sobre los contenidos de este diálogo vinculado a la protección social. Permítame comenzar intentando esbozar una respuesta a la pregunta que nos convoca. ¿Por qué un diálogo social sobre protección social en el Uruguay de hoy, en este siglo XXI y en estos contextos políticos nacionales e internacionales? En primer lugar y antes que nada, porque es un ejercicio de reivindicar a la política y a las políticas como pilar del bienestar colectivo, como motor para construir sociedades justas, como canal para construir espacios de convivencia donde la violencia esté ausente. Y esto no es una afirmación trivial, entre otras cosas porque lo respalda la evidencia histórica. Desde la Revolución Industrial hasta la fecha, cuando el crecimiento económico comenzó a ser un factor presente en forma permanente en la historia de la humanidad, ese crecimiento económico se transformó en bienestar cuando actuaron las políticas públicas. Pero además no es trivial porque vivimos en un mundo peculiar. En un mundo en donde hoy hay actores que con mucha virulencia niegan el papel del Estado como soporte del bienestar colectivo y como canal para construir sociedades justas. Siempre existieron posiciones de esta naturaleza en el escenario político, pero hoy ocupan un espacio de centralidad en varios países que nos debería llevar a la reflexión. Por lo tanto, en primer lugar, este diálogo es un ejercicio de reivindicación democrática de la política y de las políticas como espacio para construir la convivencia social y para proyectar nuestras sociedades. En segundo lugar, porque los sistemas de protección social no son diseños perfectos ni fueron construidos en un momento del tiempo. Fueron por oleadas sucesivas. En buena medida, tanto en los países desarrollados como en este Uruguay, fueron productos de ciertos escenarios políticos, comienzo del siglo XX en Uruguay, el vallismo, fueron productos de conflictos, de riesgos, de percepción de riesgos por ciertos factores. Al final del día, la construcción de la seguridad social en Alemania, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tiene mucho que ver con el escenario de posibles revoluciones y revueltas. Bismarck era esencialmente un gobernante preocupado por la estabilidad social. Fueron productos de grandes conflictos, extremadamente dolorosos. Finalmente, la seguridad social que hoy conocemos y la protección social que hoy conocemos en Europa, para mirarnos en el mundo desarrollado, se moldea a partir fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, de la segunda posguerra. Y en Uruguay sucede un proceso similar. La seguridad social, su componente contributivo, tal como lo conocemos, fue producto de diseños sucesivos, con la construcción de cajas de aportes contributivos de distintos colectivos de trabajadores, con la elaboración de mecanismos de gobernanza donde estaban representados los empresarios, los trabajadores y el gobierno, con iniciativas puntuales en el Parlamento en distintos momentos del tiempo. Yo citaba en la inauguración de este diálogo en el Sodre el ejemplo de la Ley de Convenios Colectivos del año 43, que incorpora primer mecanismo sistemático de protección en la infancia, asignaciones familiares, producto de la iniciativa de diputados socialcristianos, de un diputado socialista, en un gobierno colorado y apoyado por todos los partidos políticos. Por lo tanto, la protección social como la conocemos hoy es heredera de esa larga trayectoria de políticas que se fueron sucediendo. No siempre, porque la vida de política no tiene por qué tenerlo, de manera coherente y sistemática. Uruguay también es heredero de esas tradiciones. Y si bien la seguridad social en Uruguay y la protección social en Uruguay ha sido siempre imperfecta e incompleta, nos ha ubicado en un lugar de privilegio en el contexto de América Latina y del Caribe. Ahora, esa construcción política, producto también de la política, y acá viene el tercer elemento que quiero señalarles, enfrenta desafíos. Desafíos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con las tendencias demográficas que nos acaban de presentar desde el INE y que acá ha sido discutido por la mesa anterior. Somos una sociedad envejecida y que va a seguir envejeciendo. Enfrenta desafíos porque el Estado uruguayo no es un Estado prescindente, pero es un Estado donde hay desequilibrios en el diseño de los distintos instrumentos de política. Enfrenta desafíos porque tenemos claramente espacios de las trayectorias vitales con protecciones incompletas, insuficientes y no necesariamente pertinentes. Destaca, sin duda, infancias, adolescencias y juventudes en esta área. Banda decía al comienzo, parte de esta historia tiene que ver también no solamente con las infancias y adolescencias, tiene que ver cuáles son las herramientas de política que permiten desarrollar vidas dignas a los adultos jóvenes para tomar decisiones de distinta naturaleza, entre ellos ser o no ser madres y padres. Pero implica también desafíos para asegurar el derecho a una infancia y a una adolescencia digna que cimente las bases de una trayectoria vital variada, heterogénea, y donde las personas tengan la posibilidad de optar por qué trayectoria vital desean transitar. Y Uruguay acá tiene muchos debes. Hay otros desafíos innegables. Lo mencionaban también en la mesa anterior. Es cierto que la esperanza de vida ha aumentado, es cierto que somos sociedades que nos hemos envejecido. Es cierto también que ese envejecimiento es heterogéneo y que la esperanza de vida sigue siendo heterogénea. Y que en esos contextos los instrumentos de política no pueden ser los mismos en función de las características de las trayectorias laborales, del estado de salud, de la posibilidad de acceder a cierta etapa de la vida en condiciones de desarrollar actividades productivas o no hacerlo. Pero además, y este es el cuarto elemento, porque este país, con 3,5 millones de habitantes, y posiblemente algo menos en las próximas décadas, necesita y puede tener una discusión informada que mide la protección social a lo largo de todo el ciclo de vida, de forma integral y orgánica. No es la política uruguaya. No ha estado ausente la política uruguaya de innovaciones en esta materia. La más reciente es la reforma de la seguridad social, aprobada el último quinquenio. Pero la creación del MIDES, la incorporación del plan de equidad, la instauración del Sistema Nacional de Cuidados, son innovaciones en el plano de la protección social. Es el momento, entendemos desde el Poder Ejecutivo, de mirar la protección social de este siglo XXI de manera integral y orgánica. Es siempre más fácil discutir instrumento a instrumento, política a política. Pero Uruguay tiene la posibilidad, y yo entiendo el deber, de construir un sistema de protección social que sea coherente en términos de los instrumentos que se suceden a lo largo del ciclo de vida, que sea coherente en términos de la capacidad de acceder a niveles de protección adecuados en función de las condiciones vitales. En otras palabras, ¿qué política, para qué etapa de vida y en qué condiciones vitales? Y esto hay que hacerlo asegurando la sustentabilidad económica, la sostenibilidad financiera, y que sea también un soporte para el desarrollo futuro del Uruguay en clave sustentable y sostenible. El quinto elemento que justifica este diálogo es la tradición uruguaya. Por supuesto que la historia de Uruguay ha estado repleta de conflictos y que no hay la visión del Uruguay sin conflictos no es no solamente incorrecta, sino que además, yo diría, es un lugar al cual no deberíamos desear llegar. El conflicto es parte de la vida social y la democracia es un mecanismo para saldar esos conflictos. El diálogo es un instrumento clave para que esos conflictos puedan ser canalizados de manera fructífera para la sociedad. Tenemos muchas tradiciones en esta materia. Muchas veces Uruguay ha instalado espacios de diálogo donde actúan el sistema político, la sociedad civil, distintos actores de la sociedad civil en forma orgánica para procesar cambios. Vuelvo a citar, el último fue la última reforma de la seguridad social, donde intervinieron las organizaciones de jubilados y pensionistas, el movimiento sindical, los empresarios, el sistema político, para proponer una reforma que no generó unanimidades, pero donde hubo espacio de diálogo donde convergieron actores distintos. Y nosotros creemos en esa tradición y queremos escalar esa tradición. Estamos convencidos que el actor central de la democracia son los partidos políticos y estamos convencidos que los actores provenientes de la sociedad civil tienen conocimientos específicos y vivencias claras, territoriales, generacionales, sobre las cuales actúan, que tienen mucho que decir y aportar al diseño de las políticas. Aportamos a esa riqueza, un diálogo que se sostenga en la riqueza de miradas distintas de actores que se proyectan desde lugares distintos de la sociedad uruguaya. En algunos casos del sistema político, en otros casos de las organizaciones sociales, el movimiento sindical, los empresarios, los jubilados, los pensionistas, las organizaciones sociales preocupadas por las infancias y las adolescencias y sus situaciones, preocupadas por los cuidados, preocupadas por las personas con discapacidad. No pretendemos llegar a unanimidades. Diálogo es diálogo. No es convergencia a posiciones monolíticas. Pretendemos, sí, poder transparentar el mapa de opciones que en esta materia tenemos. Y separar aquellos componentes que son parte de una agenda que se irá construyendo, en esto no hay puertos de llegada, de aquellos que entendemos que son medulares por su cobertura universal para apuntalar en este proceso de diálogo. Algunos, este diálogo dará como resultados propuestas concretas, en algunos casos esperemos por unanimidad, en otros casos por mayorías amplias, en otros casos donde distintos actores dirán cuál es su posición, aunque no haya convergencia en esas posiciones. El Poder Ejecutivo ha asumido el compromiso de elaborar cambios normativos que intenten capturar desde la perspectiva del Poder Ejecutivo esa dimensión y, por supuesto, abrir el debate en el ámbito parlamentario. Pero lo hacemos también convencidos de que esta tradición de diálogo implica también un antídoto contra la crispación política. Y eso es un acervo que tenemos que cuidar las y los uruguayos. Sexto componente, abrimos este diálogo sin grandilocuencias, pero con ambiciones. Ambiciones en el sentido de intentar identificar cambios en el diseño de los instrumentos de protección social que mejoren sistemáticamente la calidad de vida, combatan la pobreza infantil, permitan reconocer las heterogeneidades en las vulnerabilidades que enfrentan las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes, el mundo adulto en general, que desde esa heterogeneidad seamos capaces de dar respuesta de política, que esas políticas sean consistentes desde el punto de vista de su proyección en el tiempo, que se articulen entre sí, que dialoguen a lo largo de las distintas etapas de vida y que se logren explicitar en una hoja de ruta que facilite la discusión política. Esto es un antídoto para nosotros contra la tentación de corto plazo que implica realizar reformas con un alto retorno político inmediato y bajo retorno político social de mediano y largo plazo. Y la protección social es una inversión de largo plazo. Es un antídoto contra el particularismo, necesario e inevitable. Cada uno de nosotros mira el mundo desde el lugar que le tuvo que ocupar. Es un antídoto contra el corporativismo, y esto acá no hay un juicio de valor, contra el hecho de que distintos actores tienen voces distintas y su voz tiene un peso distinto en la sociedad. Y es una apuesta a generar, desde esa heterogeneidad de actores, convergencias que aclaren las diferencias y que nos permitan avanzar en construir ese sueño de un Uruguay integrado, de un Uruguay capaz de darle derechos a cada uno de quienes nacen en este territorio y darle la posibilidad de una vida digna en donde pueda tomar opciones. De un Uruguay en donde la libertad individual sea acompañada por políticas que transformen esa libertad en opciones efectivas de calidad de vida y de proyecciones a lo largo de esa vida. Sin este diálogo y sin esta posibilidad de pensar el Uruguay en términos de protección social, el siglo XXI va a ser dificultoso. Estamos en un mundo conflictuado en estos aspectos. Volvemos a tener la posibilidad de distinguirnos en el contexto regional como un país capaz de discutir, de encontrar síntesis, explicitar discrepancias y construir una matriz de protección social adaptada al siglo XXI y a las necesidades del siglo XXI que asegure un desarrollo equitativo, justo y sostenido en el tiempo. Muchas gracias.
Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al coordinador del diálogo social, Hugo Bay.
Bueno, bien breve, porque estamos concluyendo en hora la jornada. Creo que ha sido una jornada bien rica. Lo mío, más que nada, agradecer por un lado y contarles cómo sigue. No me va a llevar más de 3 o 4 minutos. Agradecer, por supuesto, a todos quienes asistieron a este seminario inaugural de un ciclo donde vamos a ir abordando cada uno de los ejes del diálogo social. Por supuesto, a quienes nos siguieron a través de la transmisión digital y, por supuesto, a quienes van a ver esto a lo largo del tiempo, porque va a quedar colgado en los sitios del diálogo la posibilidad de mirar esta actividad y cada uno de los seminarios que realicemos. Por supuesto, agradecer al INE y a los 4 expositores, expertos, que de forma bien importante estuvieron planteando los desafíos que suponen para la matriz de protección y seguridad social esas proyecciones demográficas que presentaba el Instituto Nacional de Estadística. También agradecer a quienes participaron en representación de las organizaciones sociales para comentar, bueno, con qué perspectivas, con qué, digamos, visión, con qué tipo de propuestas vienen a integrarse a este proceso de diálogo social. Y bueno, contarles cómo sigue, ¿verdad? También quiero hacer un agradecimiento muy especial al equipo del diálogo social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y también a todo el equipo de comunicación de la oficina, que la verdad que trabajan mucho, muchas horas, y a veces se quedan hasta bastante tarde para que esto salga como tiene que salir. Así que un agradecimiento muy especial para ellos. ¿Cómo sigue el diálogo? Bueno, sigue en esta primera etapa que estamos empezando a desarrollar en estas semanas con justamente los 4 mecanismos que tenemos previstos para lo que llamamos la recopilación de insumos, nutrirnos de los aportes y las propuestas que surjan de la sociedad a través de lo que son los conversatorios en el territorio. Entonces, la semana que viene ya vamos a estar el lunes en Ciudad de la Costa, el jueves en San José, la semana siguiente vamos a estar haciendo conversatorios en Bella Unión, en Paysandú, en Salto, en 33, en Rocha y en Melo, si no me equivoco. Y después esto va a seguir, vamos a estar teniendo esas instancias, por supuesto, abiertas a la participación de todos y todas a lo largo de los 19 departamentos. También vamos a tener otro mecanismo, que es el de, por supuesto, el de los seminarios que hoy estamos inaugurando, con una visión más de especialistas y de expertos en cada uno de los ejes, ¿verdad? Por supuesto, también abierta a la participación de todas y todos. Vamos a tener audiencias, ¿verdad? Y en ese sentido está bueno informar que hasta el 10 de agosto, en lo que es el sitio web del Diálogo Social, que es www.dialogosocial.uy, allí cada una de las organizaciones sociales, cada una de las instituciones y los organismos que tengan interés en tener un intercambio directo con la Comisión Ejecutiva, Van a poder llenar un formulario bien sencillo, digamos, en el cual, bueno, inscribirse para hacer esa solicitud y, por lo tanto, a partir de, sobre todo, de octubre y noviembre, vamos a estar desarrollando la comisión ejecutiva todas esas instancias de audiencias para conocer de primera mano la visión de cada uno de esos colectivos, de cada una de esas organizaciones. Y, por último, también el mecanismo, vamos a decir, la plataforma de participación ciudadana a nivel digital, que ya está operativa, ¿verdad? Ustedes pueden acceder a través del portal del diálogo, haciendo clic en el espacio que dice participá con tus propuestas. Eso los deriva directamente a esa plataforma de AGESIC, en la cual pueden volcar insumos, volcar propuestas, volcar preocupaciones. Ya tenemos más de 12 propuestas. El diálogo recién comienza y vamos a estar a lo largo de todo el segundo semestre trabajando para tratar de motivar la participación. Y, por supuesto, no solo a nivel de propuestas, sino también para mantener las conversaciones vivas, ¿verdad? Tanto en lo que son los conversatorios en el territorio como en este tipo de seminarios, ustedes pueden volcar aportes a través de esa plataforma, y todo el trabajo de sistematización, como bien decía Fabricio, va a ser, en cierta forma, coordinado, ¿verdad?, y va a estar garantizado por el equipo del Departamento de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que va a estar disponibilizando todos los insumos, las propuestas que se vuelquen, tanto en los conversatorios en el interior del país, como en estos seminarios, y, por supuesto, los aportes que surjan de la Plataforma de Participación Ciudadana. La dejo por acá, les vuelvo a agradecer mucho la participación y nos seguimos viendo en este diálogo social. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí damos por finalizado este primer encuentro. Les invitamos a seguir la agenda del diálogo a través de nuestro sitio web, dialogosocial.uy, y participando a través de las diferentes modalidades disponibles. Gracias a todas y todos por haber sido parte de este espacio de construcción colectiva hacia un sistema de protección social más inclusivo y sostenible. Buenas tardes.